Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Humberto Charneco para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Humberto. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Muy buenas noches a ti y a la fanaticada de béisbol de Puerto Rico, sobre todo a la fanaticada de mis indios de Mayagüez.
Humberto, como toda la semana, le echamos un vistazo a las transacciones de los peloteros boricua en el béisbol.
Pues esta semana solamente hubieron 5 transacciones. Todos tienen que ver con jugadores de las grandes ligas. Javier Báez, outfield que pertenece aquí en Puerto Rico a los Cangrejeros de Santurce, que estuvo en el torneo de la Premier 12, un guardabosque graduado de la Universidad de Vanderbilt, que tiene gran potencial, fue invitado, al igual que Jack Giannone, la primera base de Kansas City. Fueron ambos invitados al campamento primaveral de Kansas City. Caglianoni batió en su primer año, batió para solamente 2.41 en clase avanzada y batió 9 dobles y 2 cuadrangulares, pero en la Liga de Otoño de Arizona lo usó mucho mejor, aunque solamente batió 2.36 con 5 cuadrangulares y 21 carreras empujadas. Ni Javier Báez ni Caglianoni se van a quedar en el equipo. Javier Báez debería de regresar a Omaha de la Liga Internacional AAA, y Caglianoni yo pienso que lo van a asignar al béisbol AA en la Liga de Texas, a la sucursal de AA de Kansas City en la Liga de Texas. Por otro lado, Alexis Díaz, lanzador derecho, cerrador del Cincinnati, evitó el arbitraje y firmó un contrato de 4.5 millones de años, millones para el año 2025. Díaz no tuvo tan buena temporada como el año anterior, pero sí espero que tenga una buena temporada y se mantenga como cerrador del Cincinnati. Willy Castro, el utility de los gemelos de Minnesota, nacido en Río Piedras, Puerto Rico, firmó un contrato para el 2025 de 6.4 millones de dólares. Y como tú sabes, Castro puede jugar tanto en el cuadro interior como en los guardabosques, y fue uno de los jugadores claves en la temporada del año pasado para los gemelos. Por otro lado, Jorge López, lanzador derecho que empezó la temporada pasada con los Metropolitanos de Nueva York y fue dejado libre. Luego firmó con el equipo de los Cachorros de Chicago y es agente libre y acaba de firmar con los Nacionales de Washington por 3 millones de dólares. López es un caso interesante porque a través de los años, hace un par de años, hizo el equipo de estrellas de las Grandes Ligas. Sin embargo, este año también tuvo una buena temporada, pero en los años que lleva en las Grandes Ligas es básicamente un lanzador inconsistente. Con Washington va a tener oportunidad de lanzar a menudo, pero con un equipo francamente mediocre. Y esas fueron todas las transacciones de esta semana.
Humberto, entrando ahora a las series postemporada en Puerto Rico, el equipo de San Juan le ganó la serie ya al equipo de Santurce, para mí una súper sorpresa. Y ayer el equipo de Mayagüez se aprovechó de un desastroso relevo de Ricardo Vélez y lo que parecía una victoria para el equipo de Caguas se convirtió en una derrota, y pienso que con esa victoria Mayagüez se coloca bien cerca de estar en la serie final. Y pienso que el que gane la serie final entre Mayagüez y Caguas debe ser el próximo campeón, porque aunque San Juan eliminó a Santurce, todavía yo no confío mucho en el equipo de San Juan. Me gustaría primero tu análisis de esa serie de San Juan y Santurce.
Bueno, como tú sabes, ayer San Juan se clasificó para pasar a la serie final al ganar al Santurce. San Juan le ganó 4 juegos y Santurce le ganó 1 a San Juan. Y francamente estoy sumamente de acuerdo contigo, fue una gran sorpresa. Hay que recordar que el equipo de San Juan es RA12, con mejores jugadores importados, pero básicamente los mismos jugadores nativos del equipo de San Juan. Pero vamos a comparar qué sucedió en esta serie. En esta serie fue una serie donde los Senadores de San Juan, con su picheo, controló a los bateadores de Santurce. San Juan solamente permitió 0.98, una carrera por partido, y en 46 entradas, pues Dios regaló 15 bases por bola y ponchó a 30. Santurce, mientras tanto, en el picheo colectivo, tuvo una efectividad de 2.80, o sea, básicamente permitió 2 carreras más por juego que el equipo de San Juan en 45 entradas. El equipo de Santurce básicamente concedió 6 bases por bola y ponchó 45. Me llama la atención que el picheo de San Juan sea tan contundente. Por ejemplo, Julián García no permitió carrera alguna en 10 entradas, el pitcher derecho. Y Watson tampoco permitió carrera, el otro abridor, en 5 entradas. Mientras que los relevistas Horvath y Castro tampoco han permitido carrera limpia alguna, en 3.2 entradas y 3.1 entradas respectivamente. Esto no va a suceder en una serie final contra Caguas o Mayagüez. Eso te lo aseguro. García, aunque García es un jugador de primera ronda del 2015, básicamente García es un lanzador de la Liga Independiente. El año pasado estuvo con el Kansas City de la Asociación Americana y tuvo una efectividad de 2.54, ponchando a 5.15, 92 entradas. La ventaja que ha tenido San Juan es que ha seleccionado muy bien su refuerzo y ha tenido suerte con ellos. Watson, por su parte, es un lanzador que tuvo una efectividad de 6.81 con el paso AAA. Sin embargo, con San Juan ha sido muy efectivo. Horvath también viene de la Liga del Atlántico, de una liga independiente, pero tuvo un buen promedio de efectividad con 3.29 y en 38 entradas ponchó 44. Y Alexander Castro, que lo están usando como cerrador, que tiene ya 2 salvados en la serie contra Santurce, Castro tuvo 3 años malos con RA12 en el 2022, 23 y 24. Sin embargo, este año ha tenido una efectividad en la serie regular, en la temporada regular, de 3.57 entradas, de 3.57 carreras limpias por partido en 22 entradas. Sin embargo, en las 3 entradas que ha lanzado en la serie semifinal, no ha permitido carrera alguna. Eso, estoy de acuerdo contigo, no va a suceder contra Caguas o Mayagüez. Por otro lado, los bateadores de San Juan han bateado bien. Bell, que había bateado para solamente 178 en la temporada regular, batió en la semifinal para 368. Kevin Santa batió para 3.33 cuando había bateado solamente para 2.14, y Yadiel Sánchez batió para 3.08 mientras que estuvo en la clase A avanzada en el béisbol organizado y solamente batió 2.15. Jan Hernández, el refuerzo de Carolina, batió 2.94. las estrellas se pusieron de acuerdo y vieron a un equipo de San Juan que batió bien y lanzó mucho, mucho mejor.
Humberto,
francamente, sí, dime.
¿Y el equipo de Santurce, qué le pasó? ¿La ofensiva desapareció por completo en esta serie?
Desapareció por completo, solamente batearon, batearon colectivamente para, si mal no recuerdo, batearon para 199 y no conectaron ningún jonrón, ningún cuadrangular y anotaron solamente 5 carreras. O sea que se desapareció la ofensiva y jugadores como Henry Ramos, Roy Morales, no pudieron batear, no batearon nada.
No. Humberto, entrando ahora a la serie de Miami-Chicago, una serie mucho más nivelada, y que las victorias de Caguas son un poquito más abiertas. Cada vez que gana Mayagüez, Mayagüez gana en marcador cerrado, así que Mayagüez gana los partidos por una carrera.
Sí, eso es correcto, mientras Caguas ha ganado 10-1 y 8-3. Esta serie es bien interesante, porque si tú miras las estadísticas, es imposible que Mayagüez esté adelante 3 partidos a 2 contra Caguas. El bateo colectivo de Mayagüez, por ejemplo, es de solamente 2.22 con 3 cuadrangulares y 18 carreras anotadas. Mientras que el equipo de Mayagüez, de Caguas, perdón, batea para 3.17 en comparación con el de Mayagüez, que es 2.22. Y Caguas ha conectado 8 cuadrangulares, 6 de ellos de Velázquez, y batea para 3.17 y ha anotado 29 carreras. Y Mayagüez ha anotado solamente 18 carreras. Así que si tú miraras el bateo colectivo, tú dirías, es imposible que Mayagüez esté adelante 3-2 en su serie semifinal. Y si además miras el picheo, el picheo de Caguas tiene una efectividad de 3.22 comparada con el picheo de Mayagüez, con una inefectividad de 5.20, de 2 carreras por juego de diferencia. Caguas ha bateado 57 hits y Mayagüez solamente ha bateado 36. O sea que el picheo de Caguas en 44 entradas, 44.2 entradas, ha permitido 36 incogibles y solamente 18 carreras. Y a la misma vez, pues Caguas ha cedido 16 bases por bola y ha ponchado a 36, mientras los pitchers de Mayagüez han cedido 24 bases por bola y 37 ponches. O sea que hay una gran diferencia entre el bateo colectivo y el picheo colectivo, pero Mayagüez está ganando la serie semifinal 3 partidos por 2. Así que si te deja llevar por las estadísticas, no necesariamente la comparación estadística va a determinar quién va a ganar esta serie semifinal. Caguas, por ejemplo, Nix Vega, el receptor de Caguas, que se ponchó con las bases llenas en el partido de anoche, está bateando para 538. Nelson Velázquez para 455 con 6 cuadrangulares. 6 cuadrangulares en 12 carreras empujadas. Los 3 cuadrangulares que Nelson Velázquez conectó en un partido rompe el récord, es un nuevo récord para series semifinales. Phil Higgins, el bateador importado, batea para 421 con un cuadrangular. Y Bimael Machín, que es un gran bateador, batea para 391. Y el cubano Octavio Martínez para 3.56. Yo me imagino que tú piensas, yo contrario a lo que tú piensas, yo todavía creo y a lo mejor voy a quedar mal nuevamente. Yo creo que Caguas le gana a Mayagüez la serie, en una serie bien cerrada, en 7 partidos, 4-3. El partido de mañana debería de repetir al lanzador derecho de Caguas, Alex Sanabria, mientras que por los Indios de Mayagüez debe repetir Carlos Espinosa. Espinosa es un gran lanzador, es un excelente lanzador con una gran temporada, pero tuvo un mal partido, definitivamente tuvo un mal partido. Y Sanabria, pues obviamente no le permitió libertades a los Indios de Mayagüez. Sanabria tiene, en las 6 entradas que lanzó, permitió solamente 3 hits, no dio base por bola y ponchó a 3. Por otro lado, tú sabes, Derek Rodríguez anoche lanzó muy bien, con 6 entradas, permitió solamente 2 hits, con 6 ponches. Claro está, tú sabes, la victoria de Mayagüez es excelente, vino de atrás, empató en la 9ª entrada y en la 10ª ganó el partido 5-4. Yo todavía pienso que Caguas, el picheo de relevo de Mayagüez es superior al picheo de relevo de Caguas. Sin embargo, yo creo que los lanzadores iniciadores de Caguas son superiores a los lanzadores de Mayagüez. Mayagüez va a tirar a Espinosa, que es muy bueno, y de perder este partido, tirará a Darryl Thompson, que está teniendo una gran temporada y que debe de ser un posible ser el lanzador más valioso de la temporada, con una efectividad de una efectividad muy, muy buena.
Humberto, para ser justo contigo, cuando tú analizaste esta serie antes de comenzar, tú decías que esta serie se iba al máximo y gana Caguas el máximo. Yo creo que todavía el pronóstico tuyo va de acuerdo a lo que dijiste en el origen, donde yo creo que se resbaló todo el mundo fue la de San Juan con Santurce, que yo creo que nadie, a excepción que sea la directiva de los senadores, pensaba que los senadores iban a ganar.
Fíjate que este año no ha sido muy bueno para mí pronosticando quién va a ganar en Puerto Rico y quién va a perder. Por ejemplo, yo todavía pienso que mis Indios de Mayagüez pues tienen un equipo lento, que ha mejorado muchísimo en esta serie semifinal cuando traen a Brian Torres de Guardabosque Central y básicamente le dan oportunidad a Jeremy Rivera de jugar la segunda base y han mejorado y trajeron a Martín Maldonado en la receptoría en diciembre y han mejorado mucho, muchísimo en la línea central. Sin embargo, todavía pienso, y probablemente tengo un error, que el equipo de Mayagüez todavía puede mejorar su fildeo. Tiene un equipo lento, y que el cuerpo de lanzadores, fuera de que tienen un tremendo trabuco en el área de los relevos, si Caguas no le hace carreras a Mayagüez en las primeras 2 entradas en contra del lanzador iniciador, yo no creo que se puedan anotar a lanzadores como Carlos Francisco y Jorge López. Son jugadores y Max Tien ha tenido una temporada, Jake Max Tien ha tenido una buena temporada. Caguas necesita anotar en las primeras 3 entradas. Si no anota, está perdido.
Y como tú señalas, Humberto, en las 2 victorias de Caguas, la victoria fue cómoda. 10-1 y en el otro anotó 8. Así que en las victorias prácticamente promedia 9 carreras. En las derrotas no ha podido hacerse justicia. Y creo yo que, como tú señalas también, Humberto, yo creo que el bullpen de Mayagüez es superior al de Caguas. Y en un juego cerrado, los indios tienen mejores posibilidades de ganar el partido que el equipo de Caguas.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el partido en Caguas, que como tú has visto, han conectado en ese parque una gran cantidad de cuadrangulares, pues necesita Caguas salir al frente en las primeras 3-4 entradas. El otro problema que tiene Caguas es que el veterano Kenny Vargas, yo no creo que vaya a jugar. Se lesionó y es un gran problema porque Kenny Vargas batea detrás de Norman Velázquez y lo protege, así que le tienen que venir por el centro del plato a Velázquez para no enfrentarse a Kenny Vargas, que es un bateador de ambidestro, que se defiende todavía con el bate y le da duro a la bola. Pero yo la inconveniencia de que Kenny Vargas no va a jugar, creo que no va a jugar, es un fuerte golpe al cuerpo ofensivo del equipo de Cabo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no es lo que Kenny puede hacer. Lo que pasa es que le obligas entonces, si como en el partido de ayer, envasas a Nelson Velázquez para picharle a Kenny Vargas. Y usted tiene que tener un buen bateador para evitar de cada vez que Velázquez venga a batear, lo envasen. Porque si yo fuera el dirigente de los indios, Velázquez no va a tener un turno importante donde vaya a batear. Yo lo voy a envasar y no lo voy a lanzar.
Sí, y fuera de Velázquez y de Kenny Vargas, que tengo que decirte que Caguas ha bateado 8 cuadrangulares, pero Velázquez ha bateado 6 y el otro lo batió Kenny Vargas y Phil Higgins batió el otro. Y el único que va a estar jugando, pues, es Higgins. Y claro, Velázquez va a estar jugando, pero él no va a ver. Yo no creo que le piché por el medio del plato a Nelson Velázquez. Yo creo que si tienen oportunidad de envasarlo, lo van a envasar.
Humberto, hablando del equipo de los Senadores de San Juan, luego de verlo en esta serie, yo pienso que no va a salir favorecido nuevamente en la final con el que sea el rival. Cuando tú lo analizas fríamente, ¿tú crees que puedan sorprender a Caguas o Mayagüez en esa serie?
Imposible, pero era imposible ganarle a Santurce también. No, San Juan está bien dirigido y tiene excelentes adiestradores, pero francamente, tú sabes, es un equipo débil, fuera de los pitchers iniciadores que ellos están teniendo buena suerte con ellos. Julián García es un buen lanzador, eso sin lugar a dudas, pero fuera de ahí, tú sabes, los demás pues son inconsistentes y el cuerpo monticular pues francamente no tiene profundidad. Ellos dependen. Lackins también es uno de los iniciadores y ha salido bastante bueno, pero como quiera que sea, no es la misma calidad. Tú sabes, la ofensiva de este equipo, la ofensiva de San Juan, perdóname, es una ofensiva que es sumamente débil. Y dije Lackins es pitcher, perdóname, tengo que corregirme, Lackins es pitcher de Caguas. Fuera de Julián García, Miguel Martínez, que pertenecía a los indios de Mayagüez, que está lanzando de una manera espectacular. Y no en el segundo partido contra en el partido que lanzó contra Santurce, no le anotaron más que una carrera, pero le pegaron 9 incogibles y no ponchó a nadie. Yo francamente creo que Miguel Martínez, que tiene un excelente demostrado, que tiene un excelente control, no le puede ganar a Mayagüez ni a Carlos, pero es lo que especulo. El otro que es un buen pitcher porque tiene una gran experiencia es Brady Tedesco, lanzador zurdo, también que viene de la Liga Independiente. Pues no creo que puedan aguantar la ofensiva de estos equipos.
Humberto, luego de que estamos ya en la parte final de esta temporada, estamos a posiblemente a la ley de un juego o dos para tener ya los dos finalistas. Ese equipo que va a estar representando a Puerto Rico en la Serie del Caribe, yo sé que ahora es difícil, porque no sabemos más o menos la plantilla, pero según el nivel de béisbol que se juega en Puerto Rico, ¿cómo podríamos tener una opción real también en la Serie del Caribe o va a ser un poquito difícil?
Yo creo que va a ser sumamente difícil. El béisbol nuestro, francamente, ha caído mucho. El 70%, 75% de los jugadores que están activos en nuestro béisbol son jugadores de ligas independientes, agentes libres o del béisbol AA. Claro está, esto es béisbol, y béisbol en una serie corta, cualquier cosa puede ganar. Todavía los equipos de la República Dominicana, Venezuela y México tienen mucho talento y mucho talento joven. Va a ser difícil. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, pero el talento de los demás, de los demás países es muy bueno. Y eso me recuerda a mi punto de vista sobre el Clásico Mundial, que yo vengo diciendo que hay un equipo, que el equipo nuestro es un equipo mayor, de mucha edad. La mayoría de los jugadores están sobre 30 años y hay que renovarlo. Y hay que renovarlo con talento joven. Y ese talento joven no es oriundo o desarrollado en Puerto Rico. Básicamente es desarrollado en Estados Unidos y hay que convencerlos de que jueguen por Puerto Rico.
Humberto, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad, que tengan una buena semana.
Muchas gracias, Humberto, y buenas noches.
Buenas noches.